Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Y ya sabéis que después del especial E3 viene el de la resaca, el que estamos ahí medio cansados, que tampoco ha pasado mucho, pero a ver qué nos cuentan, a ver a qué han estado jugando. Fran Pinto, Pinhead, ¿qué tal?
Buenas, pero mucho calor ya, ¿no?
Ya ves,
de golpe.
Eso iba a decir, ha llegado el verano.
Aquí calor como húmedo, además pegajoso, horrible, ¿eh?
Sí, es una mierda que... porque estamos más incómodos haciendo el podcast y encima, no sé en vuestras casas, pero en la mía empiezan a sonar ventiladores por todos lados. Sí. O sea, ventiladores no de fresquito, que no tengo, de cacharros electrónicos que no pueden con su vida y están hiperventilando. Así que disculpad, un poco más de ruido de fondo. ¿En Madrid cómo lo tenéis, Víctor? Chico nuclear.
Pues bien. Justo estaba escuchando, hay como un zumbido, y estaba pensando, ¿qué cojones será eso? Y es la Play. No sé por qué me la ha dejado encendida y está que va a echar a volar.
Sí. Hoy no está Marta, pero sí estáis preparando un spoiler cast, Víctor. Con ella y con más gente.
Sí. Sí, uno que pinta bien, se presenta bien, sobre Detroit Become Human, que yo creo que va... Es un juego que se presta, yo creo, mucho a hablar de él y a enfrentar posturas y demás. Así que... Sí, ya, para dentro de nada. Así lo grabamos ya en cuestión de días.
¿Tú has estado jugando al Detroit?
Sí.
Yo todavía no. Y hoy, de hecho... Creo que no vamos a hacer noticias, ahora lo acabamos de hablar aquí en directo, pero si habéis visto algo estos días que os apetezca comentar, es el momento. Lo digo porque hace, nada, justo un rato, se ha publicado el NPD de mayo, el informe sobre las ventas de videojuegos y de consolas en Estados Unidos, y el Detroit es el tercer juego más vendido en mayo. O sea, primero el State of Decay, que ya puede ser más o menos sorprendente, pero es que segundo... Está el God of War, que lleva unas cuantas semanas ya. Y tercero viene el Detroit. O sea, parece que a los americanos el de Grutola no los engaña, ¿eh? Lo tienen caladísimo ya.
Ya ves.
Así que es verdad que supongo que a los americanos les va más la acción, ¿no? Y esto de la peliculita pues les cuesta más por ahí. Pero me sorprende que esté tercero. A pesar de eso, se ve que es el mejor lanzamiento de Quantic Dream también. En América, así que curioso dato. ¿Qué es eso? Estamos con el páramo que deja L3 y van saliendo noticias que si han metido un spyware por ahí, ¿no, Fran? El Red Shell.
Sí, al menos el nombre se lo han curado, está bien, ¿no?
Pero molaría que les denunciara Nintendo, o sea, con todos los usuarios ofendidos, que quien se llevara el gato al agua fuera Nintendo, en plan la concha roja, porque usan ese logo. Es mía, sí. Es del Mario Kart.
Sí. ¿Y qué es? Además, en la web hay una imagen que es la concha persiguiendo el logo de Steam por una carretera, igual que en Mario Kart, ¿eh? O sea, con todo modo.
He visto la noticia y pensaba que era un Photoshop tuyo. Que había, digo, joder, ¿cómo se ha venido arriba?
Eso es demasiado, incluso para mí es demasiado nivel ya.
Y me parece loquísimo que la representación gráfica del spyware, que dicen las compañías que lo incluyen en sus juegos, que no es spyware porque no. En principio no recoge datos personales, simplemente. Quiere comprobar si has acabado comprando un juego porque has llegado a Steam a través de un anuncio o algo así. Es para comprobar la eficacia de la campaña de marketing, dicen. Pero bien que lo han colado sin decir nada, ¿no? En esos juegos y ahora están recogiendo cable y hay más o menos polémica. Pero ¿qué es eso? Que la dramatización o la representación gráfica de lo que hace sea perseguirte como una como una concha roja. Tenemos que ir todos con la piel de plátano detrás, tío, para protegernos de esta mierda.
Sería mejor si se llamara Blue Shell.
Claro.
¿No? Como, en plan, de esta no te libras. La roja, sí, la roja con un turbo bueno te la puedes esquivar, pero esta no hay...
Hombre, de esto dicen todos que es legal, que todo muy bien, que no pasa nada, que estamos exagerando, pero bien que están todos ahí dándose de baja y quitándoselo. Oye, me han dicho que esta semana en Steam ha habido un montón de actualizaciones de todos los juegos, que era básicamente por eso, porque muchos estaban anunciando en sus modificaciones que estaban borrando el Dead Cell este, ¿sabes?
Claro, pero sí. Perdón.
No, que digo que algo les parecerá mal. Algo verán ellos mismos también que no está bien, ¿no? Por muy legal que sea.
Realmente, si solo sirve para comprobar de dónde ha venido el comprador, me sorprende que Steam no ofrezca esa herramienta, ¿no? O sea, Steam, al final, es un sitio web, recordemos. El programa sigue funcionando con URLs. Y esto se traquea, pues, ¿qué os voy a contar, no? De todas las formas posibles. Y me sorprende que no puedas ver eso en tu panel de control de vendedor de Steam.
Bueno, Steam es un poco lo que decimos siempre, ¿no? Que levántame las cosas sin tocar nada, que ¿para qué vas a hacer algo más, no?
Ya.
¿Para qué te vas a levantar de la silla si no? Y te están dando el dinero sin hacer nada, ¿no?
Ya.
No sé, a mí en este sentido, el hecho de este, nos centramos mucho en para qué sirve, que es una cosa hasta cierto punto inofensiva, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Comprobar por dónde has llegado y tal. Pero es que el problema no es para qué sirve, sino lo que está haciendo, que es observar el comportamiento del usuario en su navegador, quedarse con datos personales como la IP, y luego ellos han dicho que no se venden esos datos a terceros, pero claro, esto es lo que dices tú, luego eso, ¿no? Vete a saber si...
Claro.
Habrá que fiarse de ellos y ya está, de su palabra, ¿no?
Sí, sí. Más cosillas, información de utilidad. Hay una demo de Captain Toad Treasure Tracker para Switch y 3DS. Una demo muy cortita que... no sé yo. Igual le quita las ganas a alguien. De hecho, lo sé porque lo he leído en los comentarios. Pero quien la quiera probar, pues ahí la tiene, en la eShop. O sea, el juego sale el 13 de julio y supongo que ya hablaremos de él en próximos programas. Por eso no me extiendo, ¿no? También el 28 de junio llegan a Switch Inside y Limbo. Quien no los haya probado no tiene excusa, pero... todavía menos ahora. Y
hay que decir lo de siempre, ¿no? Le pega mucho al formato portátil de la Switch.
Que en realidad no.
En realidad no le pega nada.
El Inside es de verlo en el puto cine.
Sí, en un cine o en tu casa oscura y llorar muy fuerte.
Sí, sí.
Pasando muy mal.
Sí, sí. Lo de los PlayStation Hits, el Platinum este, la línea económica, que no es más económica que los precios que tenían ya esos juegos en las tiendas, ¿no? Después del tiempo que ha pasado. Pero sí nos comemos la caja fea, en este caso son rojas. Yo no sé si esperarme a que el Spider-Man salga en PlayStation Hits de esto, ¿no? Para tener toda la carátula roja. Eso sí estaría bien.
No, la caja roja solo llega a Estados Unidos, creo.
¿Ah, sí? ¿Aquí no?
Sí, sí.
En Europa solo azul.
Hostia.
Sí. Bueno, pues... Pero la roja tiene la gracia de que al menos la banda esa roja de arriba, que pone el debajo de la banda de PlayStation 4, coincide con el color de la caja y dices, bueno, pues está más unificado, ¿no? Pero las azules es un poco bueno.
Hombre, pero es mejor azul, porque si los ¿sí? tienes, ves el lomo en la estantería, no está el castigo ese de las comprado
de los
barato.
Pobres, ¿no?
Claro. La penuria. Valkyria, estoy leyendo todos los titulares en la night, ¿eh? Al final podemos llenar el podcast con esto, voy a parar en algún momento. Pero que el Valkyria Chronicles 4 saldrá el 25 de septiembre en Europa. Salió bien en Japón y no hizo mucho ruido, ¿no?
Yo estuve leyendo reviews y lo ponían guay.
¿Sí?
Leí en muchos sitios leí la idea de que era Valkyria Chronicles 1.5.
Ah, pues está guay.
Sí, en el sentido de que era más continuación del primero, tal. Y no hizo ruido, pero porque yo qué sé. Tampoco va a hacer muchísimo
está lejos,
ruido.
¿No?
¿Eh?
Ya.
Y no, y que... No sé, yo qué sé, que imagino que si de pronto sacan un Zelda en Japón, hará ruido en todo el mundo, pero este... En fin, dudo que haga mucho ruido cuando salga aquí.
Ya.
De hecho.
Ya.
Pero que es buena noticia en realidad que salga... en todas las plataformas al mismo tiempo.
¿Por qué?
Por ejemplo, que en Japón de momento solo está en Play 4.
Sí, tienen pendiente la Switch. Juraría que se anunció la fecha y será por ahí, ¿eh? Igual es el 25 de septiembre también y salen el 1 y el 4 en Switch.
Sí, 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 sí.
Está guay. Por eso, no voy a bajar más porque no sé qué me voy a encontrar. Y creo que hoy deberíamos hacer lo que no pudimos hacer la semana pasada, ¿no? Que es hablar de los juegos que hemos estado probando. ¿Quién quiere empezar con los juegos? Tú igual tienes, Víctor, el más novedoso y llamativo, que sería el Mario Tennis Aces. Sí, sí.
Ya ves.
Aces. Yo lo llamo Aces.
Aces está bien también.
El Aces. sí, el Mario Tennis Aces, que viene a ser... o se quiso vender en su momento, ¿no? Como el regreso de Camelot a... o Camelot. Aquí yo ya no sé cómo pronunciar las cosas. La gente lista. A ese formato que mezclaba el arcade de tenis más o menos esperable de un juego deportivo de Nintendo con un puntito más de aventura o RPG, ¿no? Que es por lo que se recuerda, pues... el mítico de Game Boy Advance y demás, ¿no? Y la cosa es que el Mario Tennis Aces como que empieza muy motivado a decirte, no, esto es un juego con una historia, ¿no? Hay una aventura, ocurren cosas. Cuando lo inicias por primera vez, de hecho, ni siquiera pasas por el menú principal. Te mete directamente ya en una cinemática. En fin, ocurren una serie de cosas. Hay una... raqueta excesivamente poderosa que si se le engarzan 5 gemas o sí, 5 gemas, como no sé cómo se llaman, gemas del poder o gemas de lo que sea, no sé, unas gemas mágicas de colorines que cada una es un mundo del juego luego, ¿no? Casualmente pues es una raqueta suficientemente poderosa como para dominar a todo el mundo. No queda muy claro en el juego y tampoco quiero analizar la historia más de la cuenta, vaya, pero no queda muy claro si es dominar el mundo en el sentido de
debe ser regir, matar a mitad, claro, de la población del universo, ¿no?
Es algo así.
I don't feel so good, ¿no? Mr. Mario.
Es muy Thanos, totalmente. pero la cosa es que no queda claro si es como ser dictador del mundo, de alguna forma, ¿no? Someter a toda la humanidad a tu régimen férreo, o simplemente jugar de puta madre al tenis, ¿no?
Claro.
Claro, porque es como, ¿cuál es el interés?
Claro, igual solo quiere la revancha con Rafa Nadal. Recordemos que, claro, que gana en el anuncio de Mario Tennis por alguna razón completamente absurda.
Y, eso porque yo me imagino, lo siento por la digresión, pero tuvo que haber unas reuniones tensísimas porque Rafa Nadal no quería perder en un anuncio contra Super Mario.
Sin duda, sin duda.
Eso hay un documental de Netflix ahí esperando a ser hecho.
Ya ves.
Pero eso, total, que hay una puta raqueta con poderes mágicos, básicamente, ¿no? Y el objetivo de Mario es recuperar los estas gemas, o estos cristales, o estas bolas de dragón y resolver la situación, ¿no? La historia no es la cosa más original del mundo. Tampoco creo que nadie esperase una cosa pues muy original o muy profunda, pero la cuestión es que de la manera en que está planteado el modo historia, el modo aventura, perdón, tampoco tiene demasiado interés, porque es una... hay un mapa de niveles, digamos, como el que se inauguró en Super Mario Bros. 3, por así decirlo, y vas avanzando a través de una serie de niveles individuales que son pruebas de tenis, pues que suelen estar centradas en perfeccionar o en entrenar una faceta distinta del juego, ¿no? Hay algunas pruebas de peloteo, hay pruebas de... hay partidos más o menos normales, pero con peculiaridades. Por ejemplo, hay alguno que se juega en un barco, por ejemplo, y hay un mástil en medio y hay que esquivar el mástil o utilizarlo para desviar la pelota y joder al rival un poco y tal. Luego hay otras que te piden puntería para acertar a ciertos sitios y esquivar otros. En fin, son una serie de pruebas que están entre el minijuego y y algo un poco más contundente, que al final no llegan a muchos lados y se repiten mucho. Hay algunas muy creativas que, sorprendentemente, después de cuando publiqué lo que he escrito en A Night sobre el juego, hice la típica rondita de Metacritic, ¿no? De ver qué ha ido comentando la gente. Y en muchos análisis sale un nivel que es una casa fantasma, que hay un espejo y hay como unas pelotas, como unas, sí, son como unas burbujas azules que van moviéndose por el espejo, y tienes que acertar a las pelotas hasta que una brilla, hay una en concreto que brilla de una forma especial, y en ese momento, utilizando el golpe dirigido, que es este golpe que saltas y puedes apuntar, digamos, en primera persona hacia donde quieres que vaya el golpe, darle a la que brilla especialmente, ¿no? Y luego tiene otra segunda fase en la que hay que pues hacer más o menos lo mismo, pero de otra forma. Es una pantalla que está bien pensada, es especialmente creativa, y se menciona en todos los análisis porque es la de las pocas que hay. Hay dos así, no hay muchas más. Hay un sistema de niveles también que tiene un punto de inteligencia, en el sentido de que a medida que vas jugando partidos y ganando o perdiendo, vas consiguiendo experiencia, ¿no? Que vas subiendo nivel, subes velocidad, fuerza, etcétera. Y es una forma guay, o sea, que te den experiencia aunque pierdas, es una forma guay de que, si te quedas un poco atascado en una parte, por ejemplo, pues a base de subir de nivel tengas más posibilidades de pues de salir de adelante bien, ¿no? Y también está bien pensado que, por ejemplo, si en una de las pruebas que se repiten constantemente, que es la del peloteo, no sé cómo se llama, ir dando golpes de un lado a otro sin que la pelota se vaya, si, por ejemplo, el objetivo es conseguir 500 o 400 y llegas a 350, te da más experiencia, aunque pierdas, que si consigues 100, ¿no? Entonces, a medida de ir...
¿Hay que hacer 400 en alguna?
En una te pide 1000.
¿Qué va?
Pero la cosa es que tiene truco. Si haces 10 seguidas, la décima te da 10 puntos. Si haces 20 seguidas, te da la veinteava.
Vale.
O la duodécima, la vigésima. Perdonad la estulticia, te da 20. Entonces, haciendo 20 has conseguido 40, en realidad.
Vale.
Y eso se va... impresiona, ¿no? Y en realidad, cuando te piden 1000, es como... hostia, os habéis pasado, no tiene ningún sentido. 1000, voy a estar aquí 2 días, ¿no? tirándole pelotas al Toad. Y el tema es que el modo aventura, por cómo está diseñado, tiene una serie de picos de dificultad también. Es bastante exigente, ¿no? Es una cosa que te pases con los ojos cerrados. Es más o menos corto. Ya digo, son 5 mundos y en cada mundo hay, no sé si, 5 pruebas. Muchas de ellas se pasan a la primera y son brevísimas, duran un par de minutos. Pero eso, le faltan momentos creativos, le falta chispa. Antes de cada nivel hay una pequeña conversación con el bicho que haya en ese momento, yo qué sé, te encuentras a Donkey Kong, te encuentras a un Koopa esqueleto, a un Boo, a no sé qué, y te van... hay como pequeñas conversaciones que son muy malas. No están... no digo que estén mal escritas, en el sentido de que tengan faltas de ortografía o que no tengan sentido, pero no dicen nada. Son una pequeña presentación de la prueba y punto. No hay, por ejemplo, los Paper Mario o los Mario & Luigi, que tampoco son juegos que sean de Nobel de Literatura, pues tienen diálogos divertidos, ¿no? Hay situaciones graciosas, tal. Aquí es un formato muy estático, no es un modo aventura súper estático, no tienen mucho interés. Yeah. Vas consiguiendo raquetas nuevas también, pero no sirven de mucho, más allá de tener pues un poquito más de stats. El mismo trabajo de equilibrio que hace el conseguir puntos de experiencia aunque pierdas, lo hacen un poco las raquetas también. Y aparte te dan vidas extra, en el sentido de que si vas a devolver un golpe dirigido, por ejemplo, y fallas en el timing, la raqueta se deteriora, ¿no? Y si se te rompe, pues pierdes. Si tienes 6 raquetas, pues hay que romper 6 raquetas en lugar de una. Pero vaya, que es un modo un poco flojillo. Y es una pena, y a eso quería llegar, esto es lo importante, porque es un juego bastante bueno, en realidad, el Mario Tennis este. Lo único que yo creo que hace un énfasis excesivo y un poco engañoso en el modo aventura, o en lo que ofrece para un jugador, ¿no? Que aunque entiendo que habrá mucha gente que lo espere por el online, yo tengo muchas ganas de que este fin de semana voy a jugar mucho, porque seguro que ya habrá gente en el online y ahí creo que brilla mucho, pero es obvio que había mucha gente que esperaba el juego como eso, ¿no? Como el regreso del Mario Tennis, que se puede disfrutar también en solitario, porque hay un modo historia más o menos amplio y demás.
Totalmente. Sobre todo porque apetece por la presentación, ¿no? Por los gráficos, por lo que habíamos visto en direct. Joder, esas fases a mí me flipaban con la hierba alta, con la planta carnívora ahí del Mario Galaxy.
Sí, pero al final son poco más que... Aparte de que se pasan rápido, porque ya digo que son... Sobre todo el principio es muy fácil y los niveles son muy cortos. Las pantallas así un poco más elaboradas, como la del mástil, o hay una cancha que tiene... En la red tiene 3 tuberías y a veces salen plantas carnívoras y puedes también utilizarlas para despistar al rival y tal. Son como canchas de tenis un poco creativas para que le dan un rollo party game a un partido que por lo demás es tenis normal, que está bien, pero son, ya digo, anécdotas. Son una forma de desbloquear eso en el juego local y poco más. Y luego los torneos para un jugador traen recuerdos muy malos de Ultra Smash, que era el Mario Tennis de la Wii U, que es un juego que era un juego raquítico, que aunque estaba muy bien en el sentido de que básicamente era el del 3DS en alta definición, básicamente, ¿no? Con el sistema de colores para hacer los contraataques y demás, estaba apañado, era un juego que sobre todo en online se portaba muy bien. Aquí las copas son eso, una cosa raquítica que no tiene nada, ¿no? Te pasas una que es súper fácil y desbloqueas la siguiente sin ningún tipo de fanfarria. Cuando te pasas la siguiente, desbloqueas la última y ya, no hay mucho motivo para volver. Desde luego.
Pero llamar raquítico como juego de tenis es una broma que no podíamos...
Raquítico.
Yo creo que no lo has hecho ni en broma, lo has hecho totalmente...
No, no lo había pensado. No lo había pensado, pero me gusta que hayas desenterrado esa broma.
Eso.
Que estaba en una pepita de oro esperando a ser extraída. Y la cuestión es que donde sí que es que brilla todo con fuerza y donde se nota que este haces es un avance a nivel puramente de mecánicas y de ideas jugables, es en el multijugador local o en el online, cuando juegas con otra gente, cuando hay ese punto de un poco impredecible y un poco de sudar la gota gorda a veces, ¿no? De tener que enfrentarte a otra persona.
Yes.
Y ahí la cuestión es que el juego está muy bien pensado, ¿no? En el Ultra Smash estaba como gran locurilla de Super Mario la seta que te convertía en gigante y que era una cosa que en muchas ocasiones decidía el partido, porque era extremadamente difícil de contrarrestar. Era una cosa que definía los puntos, vaya. Si tenías la seta, pues ya está, habías ganado. Y sin embargo aquí hay un... Lo he visto comparar en algún sitio, en los comentarios de Night y en algún otro lado, con un juego de lucha. Y es cierto que aunque parezca un poco disparatada la comparación, no está mal traída, ¿no? En realidad, porque aparte de los golpes normales del tenis, ¿no? El golpe liftado y los otros, que no conozco su nombre, el globo, perdón, ese también lo conozco, hay una serie de ataques de golpes especiales que normalmente dependen de una barra de energía que hay en la parte superior de la pantalla, que siempre tienen una un contraataque. Hay un... por ejemplo, pulsando R una vez, cuando la situación te lo permite, pues haces el golpe dirigido este, que es un golpe que va a toda velocidad, que es muy difícil de contrarrestar y que aparte te exige que afines el timing, ¿no? No puedes contrarrestarlo pulsando en cualquier momento, sino que tienes que pulsarlo en el momento correcto para hacer un contraataque bien, que no se te rompa la raqueta, que no pierdas energía, etcétera. Y para contrarrestar esto, para hacer más fácil contrarrestar esto, tienes el tiempo bala, velocidad etérea, se llama aquí, que es dejando pulsado R, el tiempo va más lento y entonces te da más tiempo para posicionarte y llegar ahí. Aparte de eso, tienes el golpe maestro, que es un golpe que también consume algo de energía y que... creo que no consume energía si lo haces bien, si lo haces mal, sí. En el sentido de que es un golpe que te permite recorrer una distancia muy grande que normalmente no podrías recorrer ni aun llegando muy justo, y que tiene un timing muy específico y que también, si tienes la energía suficiente, ralentiza el tiempo y te permite llegar a estos golpes más jodidos, ¿no? Luego está el ataque mega tocho, ataque especial se llama en realidad, que es un golpe único, tiene una animación única para cada personaje y demás, es extremadamente difícil, este es el más difícil de contrarrestar desde luego, pero que solo se puede activar si rellenas del todo la barra de energía, que eso te implica pues no poder utilizar la velocidad etérea, no poder utilizar una serie de habilidades, ¿no? Que hacen que sea más muy difícil conseguir este ataque especial. Y creo que en general se crea un juego de toma y daca con siempre una posibilidad de contrarrestar el ataque enemigo, por fuerte que sea, etcétera, que funciona muy guay. Yo no he podido jugar, lo confieso, mucho al online porque no hay no sé cuánta gente hay jugando al Mario Tennis este online ahora mismo, pero supongo que no mucha. Pero sí he tenido la oportunidad de jugar varias veces contra varias personas. Una de ellas, por cierto, esperaba a que yo eligiera personaje para elegir el adecuado.
Bien, bien, bien.
¿No? Yo me cogía a Mario, él escogía a Bowser. Si yo cogía a Luigi, él cogía a Waluigi, ¿no? Como para hacerme la broma. Y el hijo de puta esperaba de verdad, ¿eh? No es algo que yo me estoy inventando. El cabrón esperaba hasta que no elegía yo el personaje, no elegía el suyo. Y en estos combates online, algunos de ellos muy largos, porque la gente estaba desesperada por jugar online, joder, me lo he pasado muy bien, la verdad. Es un juego que a la que encuentras un rival que está más o menos a tu nivel. Tuve la primera partida que encontré online, por ejemplo, era un tío que era un rey, Martin no sé qué, si hay alguien, algún periodista noruego o algo así que se llama Martin que me está escuchando, le mando un saludo. El tío era buenísimo, entonces pues lo intenté, pero bueno, no era difícil, pero no era fácil hacer algo contra él, aunque se notaba el juego este de ofrecer siempre un puntito de ventaja para poder contrarrestar incluso los ataques más jodidos. Yeah. Pero cuando encuentras a alguien de tu nivel o de un nivel similar o un poquito por encima únicamente, la verdad es que se disfruta muchísimo. Es un juego súper bien pensado.
Sí, sí. Joder, yo en la beta disfruté un montón. El torneo online, no sé qué. Nunca las llama beta Nintendo. Y sobre todo por eso, ¿no? Al principio cuando leí lo del juego de lucha me pareció un poco de flipado. Pero realmente tiene sentido. Por la cantidad de mecánicas que hay de ataque y defensa. Y por cómo se conectan a través de la barra de super, ¿no? Al final, que tienes que decidir en qué gastas. Y porque las raquetas son rounds, ¿no? Si te rompen todas las raquetas, has perdido automáticamente. Y joder, yo viendo el Nintendo Direct de turno, aclaraban que se podía jugar desactivando todo esto, ¿no? Y dejando el juego como, para entendernos, un Virtua Tennis. Y yo en ese momento dije, coño, menos mal, porque esto de las mecánicas raras seguro que la van a liar, van a descompensar la dinámica del juego, y si me quedo con el Virtua Tennis, guay. después de la beta, ni de coña voy a desactivar todos esos tiros especiales.
La cosa, también jugando online, esto es la hostia porque es un juego que está muy... Está planteado de una forma muy rara, o de, muy poco intuitiva, porque yo me esperaba que el modo este... es que creo que incluso se llamaba realista en el de Wii U. Aquí se llama modo sencillo, que quita todo menos el tenis, lo que es tenis normal, ¿no? Digamos. Y es la hostia porque se echa de menos lo otro.
Sí, sí.
O sea, le da gracia, le da interés al juego, incluso o sea, se echan falta porque te permite te da como más escalas de gris, digamos, ¿no? Sí, sí. Puedes jugar de formas muy distintas. Puedes jugar a la sorpresa mucho mucho más, ¿no? Es más fácil modificar el estilo de juego para sorprender al rival y se nota porque te lo hacen también a ti. Es la hostia, la verdad, está muy bien pensado. Y de hecho creo que en el análisis lo decía, ¿no? Que es buena señal que se echen falta eso, porque en el de Wii U, por ejemplo, era infinitamente mejor jugando sin las polladas, básicamente. Y aquí es al revés y creo que es buena señal. Luego hay un modo de juego que se llama realista aquí, ese sí que es el modo de juego realista, que es como con controles rollo Wii.
Wii Sports, ¿no?
Bueno, Joy-Con, que ni lo voy a comentar porque no... lo he jugado, pero no sé, tampoco... Es más party en el sentido de que está como muy pensado para juntarse varias personas alrededor de la misma tele y demás.
Claro, es que a diferencia del Wii Sports, aquí la gracia está en que jugando normal hay que cargar los golpes, ¿no? Como en la mayoría de juegos de tenis, y eso no lo puedes hacer agitando los brazos.
Sí, sí se puede hacer.
¿Sí?
O sea, es como... Voy a coger en mi mano un Joy-Con para que la gente que está escuchando esto lo escuche. es como moviendo para abajo el Joy-Con, empiezas a cargar. Y la cosa es que el personaje como que resbala, desliza un montón, ¿sabes? No es tanto de posicionamiento, sino más bien de timing. Te puedes, si te posicionas mejor, porque te da como más tiempo para cargar mejor el golpe, y luego la cosa es levantar el Joy-Con en el momento preciso.
Pero tontería,
te lo
pone
todo el rato,
¿no?
En plan, muy pronto, muy tarde, tal, no sé qué, no sé cuál.
Es lo peor de los dos mundos, entonces.
Es lo peor de todo, sí. No está muy bien.
Una pregunta muy tonta, Víctor, que es la única que tengo aquí apuntada. ¿Cómo se desbloquean los personajes?
No se desbloquean los personajes.
¿Están todos?
Están todos.
Oh, hostia, en la beta ibas desbloqueando a medida que ganabas puntos.
Sí, sí, vale, sí. Vale, no, vale. Aquí está todo a cholón desde el principio.
Qué locura.
Me pareció raro porque siempre está guay desbloquear alguna cosilla. Yo creo que no le va mal. Pero por otro lado creo que tiene sentido si haces un juego que está tan pensado para el online.
Ya.
O sea, no te obligan a jugar el modo aventura si no quieres. Y ya tienes todos los muñecos ahí para lo que quieras. Lo que sí que se nota... cuando ya tenía el análisis escrito, de hecho, tenía una frase que era como básicamente venía a decir que hay dos huecos en la pantalla de personajes que dan a entender que habrá nuevos personajes en un futuro. Y antes de publicarlo dije, voy a ver si se ha anunciado algo, porque me parece muy cantoso que haya dos huecos aquí, y efectivamente hay dos personajes anunciados.
El calamar.
El calamardo y la tortuga. Calamar y tortuga.
Calamar puede ser main, fácilmente,
Fácilmente. La tortuga también,
También.
Así que... Pero la cosa es esa, ¿no? Que es un juego que obviamente quiere que lo tengas actualizado, que juegues online, que estés un poco atento, ¿no? No... Evidentemente esto abre la puerta a que haya, pues yo qué sé, imagínate, nuevas pantallas en el modo aventura. Porque la cosa es que llegas como al nivel... Yo no sé si lo acabé en el nivel 34 o algo así. Y fue como, bueno, ¿y ahora qué? Si no hay nada más que hacer. O sea, puedes seguir subiendo nivel, porque intenté repetir varias pantallas para ver si seguía subiendo el nivel. Y puedes hacerlo, pero como no hay nada, no hay ninguna motivación para hacerlo, no hay una gran pantalla final súper difícil que realmente te pida grindear niveles o lo que sea, no hay nada. Se queda como una forma de regular la dificultad un poco pichí.
Yo tengo una pregunta, Víctor. Para los que son aficionados a los juegos de tenis y no tanto a los juegos de Nintendo, ¿vale como juego de tenis? Porque hubo mucho... Últimamente se habla mucho de que hemos estado muchos años en juegos de tenis y ahora en un mes salieron AO Tennis y Tennis World Tour y los dos han sido bastante desastre al final. Parecía como que iba a haber un renacer de los juegos de tenis, un regreso, aunque fuese un poco progresivo y tal. Y ¿tú meterías ahí Mario Tennis Aces como juego de tenis? Como
a ver, en el modo sencillo este, que no tiene los superpoderes y demás, que evidentemente no tienen nada que ver con el tenis real, es un arcade de tenis simple, en el sentido de que no tiene la complejidad que quizá si tienen otros simuladores y demás. Es mucho más esquemático. Hay una serie de diferencias entre los personajes que igual es donde podría estar esa diferenciación entre tenistas de verdad, ¿no? Pero bueno, son caricaturescos también. Mario es equilibrado, Luigi es defensa, Bowser es potencia. En fin, que depende. Regulan un poco lo fuerte que tiras y lo rápido que te mueves y poco más.
Bowser sería Nadal, ¿no? Sin duda.
No tengo ni puta idea de tenis, así que sí. Seguramente. No sé. Si Bowser parece que tiene trapicheos financieros raros también.
Sí,
así que
sí, tiene pinta.
Tiene toda la pinta. Así que sí. Pero no, es que no sé si te lo comenté ya alguna vez, pero es. Evidentemente es más parecido a Virtua Tennis que a Top Spin, por ejemplo. Tiene un puntito más de arcade de recreativa en ese sentido, pero tampoco es tampoco creo que un aficionado al tenis lo pueda o lo tenga necesariamente que considerar un imprescindible, ¿no?
Bueno, es que como no hay donde agarrarse, por eso decía, ¿eh?
ya, o sea, desde luego es una representación muy divertida del tenis. Y eso, hasta aquí la sección ser tenista hoy.
Muy bien, lo de los desbloqueables lo decía, por cierto, porque esta semana hemos leído que escribía Sakurai en Famitsu, creo, que en el Smash, de los 60 y pico que hay en el plantel, empieza solo con los que estaban en 64, que son 8, creo recordar.
Eso se dijo ya en el bueno, en el vídeo este de L3.
Ah, sí, pues no lo pillé.
Sí.
Pero me parece súper valiente eso, me parece bien.
Me parece la hostia, y de hecho me encanta cómo lo justifica. Con lo de los juegos de coches, ¿no? Que en un juego de coches, imagino que se refiere a algo rollo Gran Turismo o Forza, ¿no? Que aumentar el garaje, ¿no? La cantidad de coches que tienes y tal, es algo. Es como una motivación para jugar y que te permite como conocer mejor a los coches, ¿no? Por así decirlo.
Sí.
Y es cierto que a Smash le puede ir muy guay. Ese formato, la verdad.
Pues he estado jugando bastante a la Switch también estos días y he estado muy a gusto, he estado muy contento de poder hacerlo porque acabamos, creo que casi todos, de bajona con el E3 de Nintendo, porque no está claro cuánto vamos a jugar a Switch a medio plazo, pero yo creo que a corto plazo, que este veranito por lo menos, sí que tenemos unas cuantas cosas muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo, he estado jugando a la octoexpansión de octoexpansión, porque no lleva acento en castellano tampoco, de Splatoon 2. Y supongo que es lo que todo el mundo suponía. Son una serie de retos, creo que son 80, más el extra del final, que no voy a comentar en exceso para no hacer spoilers. Pero es un DLC interesante.
sabiendo que es solo eso, que es solo un DLC, ¿no? Que no puede darle a Splatoon lo que le sigue faltando, en mi opinión, que es una enjundia, como dirías tú, Víctor, más allá del online. Pero sí que está muy bien. O sea, como sabréis, aquí controlamos a un octariano o una octariana, a los pulpos, que son los enemigos en el universo de Splatoon de los calamares, que no se sabe muy bien por qué despierta en una estación de metro y tiene que ir superando retos que son las estaciones de toda esa línea de metro, ¿no? Y está muy bien planteado a nivel de estructura porque te da cierta libertad. La cosa va de ser más o menos difícil, no es frustrante, pero sí es complicadete, sí es un modo desafío más que otra cosa. Y está bien porque el objetivo final es conseguir 4 chismes, lo llaman así, lo llaman chismes, que están en estaciones concretas y tú no sabes cuáles son, con lo cual tienes que ir explorando la línea de metro y solo puedes avanzar por casillas adyacentes, ¿no? Si superas una fase, se desbloquean las estaciones de justo antes y justo después. Y a partir de aquí, vas desbloqueando líneas de metro, vas haciendo transbordo, hasta que encuentras las 4 pantallas, que de hecho ni son pantallas, porque entras y ya está el objeto ahí, el chisme, que te permiten pasar hacia la parte final del DLC, ¿no? Y está muy bien porque te permite llegar primero por varios caminos, ¿no? Porque a lo mejor hay pantallas que te gustan más y pantallas que te gustan menos, con lo cual te puedes ahorrar algunas. Y tú decides hasta qué punto quieres exprimir el DLC, ¿no? Creo que son 80 misiones. Te lo puedes ver el final haciendo igual 50 o 60, ¿no? Con lo cual hay cierta flexibilidad que está muy bien traída y muy bien representada con lo del metro. Por eso es una pena que vayan cada uno por su lado el tema de las pantallas, las fases, que ahora comentaré, y el tema de la ambientación o del contexto, que es eso. Estaciones de metro, no hay una representación de cada estación, faltaría más, pero sí que vas por dentro de los vagones y pasan cosas. Y es muy gracioso porque el tono es bastante decadente, bastante oscuro. Va cambiando la gente que te acompaña, los pasajeros del metro, y hay desde gente borracha y dormida, gente no, peces, básicamente, ¿no? Animales o fauna marina, hasta gente trajeada que va a trabajar. Entonces parece que te quieran decir algo, parece que en algún momento el juego vaya sobre la rutina, sobre el trabajo, sobre, no sé, lo underground, ¿no? Haciendo un juego de palabras. Pero después no hay una continuidad en las misiones, que son cosas totalmente sueltas y que, pues, de repente hay GameCubes flotando por los cielos. Cuando
yo vi una Game Boy Color.
O Game Boy, sí, sí, hay de todo. Y no sé encontrarle muy bien un mensaje a esto, que tampoco hace falta, pero parece que esté ahí todo el rato, ¿no? Porque también vas desbloqueando conversaciones. Hay un chat con Perla y Marina. Y también cuenta movidas, pero es eso medio críptico de Splatoon, que a veces no necesitas más información porque simplemente te parece simpático, gracioso o inquietante, en este caso, lo que hay. Pero al mismo tiempo desearías pedirle un poco más, ¿no? Y que hubiera un modo historia verdaderamente currado. Tampoco la campaña de Splatoon tiene una conexión muy fuerte entre la historia y los niveles que juegas, ¿no? Pero aquí es todavía menos. Aquí es un, ya digo, un modo desafío con adorno. Y tanto los desafíos como el adorno están muy bien, pero no acaban de encajar. Tampoco creo que haga falta en un DLC, ¿eh? Pero sí que la principal conclusión que saco de esto es que Splatoon 3 se merece, se ha ganado un modo campaña tocho. Pero bueno,
es que ya, el lore de Splatoon es heavy, ¿eh?
Es profundísimo, es profundísimo.
O sea, el lore en el sentido de el trasfondo innecesariamente barroco que tiene todo el juego. El Salmon Run, todo, ¿no? O sea, como que el Salmon Run es que me parece un ejemplo bueno para cualquiera que no, sin necesidad de entrar en la expansión esta, ¿no? ¿Por qué darle ese revestimiento tan denso, ¿no? Y tan plomizo a un puto modo de juego, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero
de locos.
Ahí claramente sí que va sobre el trabajo y sí, la explotación laboral. Ahí sí que hay
Joder, es que el Salmon Run está muy bien en todos los sentidos, ¿eh?
Pero no hay, pero tampoco hay una conclusión.
No, no.
Es únicamente una nota sostenida que está ahí detrás de la puta cabeza todo el día mientras juegas, ¿no?
Sí.
En plan, ¿por qué me quieren contar esta movida?
Pero si es más inequívoco el tema, si es más, ¿sabes? Si está menos difuminado del el imaginario.
Sí, sí, sí.
Y aquí, ya digo, aquí es un poco más, más fumada, pero mola, y mola por eso, porque Splatoon, recordemos, porque no lo sepa o no lo tenga en mente, que es un juego explícitamente postapocalíptico. O sea,
sí, sí.
Es el futuro. La humanidad se ha extinguido y han evolucionado otras formas de vida, ¿no? Y hay algo de eso. El final del DLC es bastante, bastante loco. Vuelve a ser muy Platinum. A mí me gustaba, sobre todo, el jefe final del primer Splatoon de la campaña, porque era muy Platinum Games. Y aquí lo es por otras razones. No, no me acaba de convencer el jefe final, pero que sea Platinum me gusta mucho. Y joder, es que merece la pena pasarse esto.
¿No es Splatoon 3 de Platinum?
Pues que no te extrañe, ¿eh? Que a mí ya no se le conoce proyecto. En cualquier caso, lo interesante aquí son esos desafíos que, en general, son cortitos. En general son difíciles y hay un poco de todo. O sea, hay un sistema de puntos que tampoco tiene demasiada importancia. Tú tienes que pagar para pagar el billete del metro para hacer esas pantallas. Entonces te dan recompensas, con lo cual puedes grindear. Pero no debería ser normal quedarte sin dinero. No creo que sea un problema. Y hay un poco de todo, ya digo. Hay pantallas que son como las de la campaña, un poco comprimidas. Hay otra que es, por ejemplo, jugar al billar. Hay que pegarle franquetazos a unas bolas de billar para que pasen por ciertos aros. Hay algunas bastante jodidas, las que más me costaron, de defender un globo o un punto de oleadas de... ¿Cómo se llaman? Octoamazonas o algo así, los enemigos esos. Que son como bots, son igual que tú. Y está muy bien, joder. Es otra vez... el diseño Splatoon para un jugador de insistir en un concepto, en una mecánica y aumentar la complejidad o la dificultad progresivamente. Y hay de todo. Es muy imaginativo el juego. Ya digo, son 80 pantallas y pocas se repiten. Si hay varias de, pues eso, conducir una bola por unos raíles hasta llegar a un objetivo, esquivar proyectiles sin tener tu armas. Hay bastantes momentos en los que no tienes armas y es chulo porque nos recuerda que el diseño de Splatoon es lo bastante versátil, ¿no? Que se puede incluso hacer sigilo con lo de esconderse por la tinta de calamar. Y está muy bien, creo que merece la pena. Creo que a cualquiera que le gustara Splatoon 2 y tenga ganas de Gresca, de un reto, esto es casi obligado. Está muy bien.
Joder, Splatoon es un juego como Rocket League, por ejemplo, que me jode que no me guste.
¿No te gusta?
No. Quiero, o sea, la cosa. No me gusta jugarlo, tío.
Yeah.
Lo he intentado, pero no. Contigo en concreto creo que ya lo he hablado alguna vez. Pues no lo intento y no me mola. No me divierto, no me siento torpísimo. Pero luego, eso, me fascina el. Me fascina, por ejemplo, que sea un posapocalipsis en el que. Te explota un empresario y el mundo está regido por las apariencias. Es un poco Cyberpunk 2077.
Sí, sí, sí.
El puto juego. O sea, me flipa la música, la banda sonora la escucho un montón, por ejemplo.
Joder, hay
me encanta
mucha crítica.
Los gráficos me parecen súper bonitos.
Hay mucha crítica a la vanidad y a las redes sociales, por ejemplo, en Splatoon. Es que es demencial este puto juego.
Pues, todo eso me mola muchísimo. Me encanta el diseño del juego de conquistar territorio y el juego entre estar dentro del espacio y fuera y recargar. Todo, o sea, cómo se recarga con la propia tinta que disparas y demás. Toda esa mierda me parece acojonante. Genial. Una cosa de Leonardo da Vinci, ¿sabes? Como una cosa que. Un diseño arcano encontrado en un pergamino.
A mí
me divierte,
no,
tío.
Lo que me mola es que además de la profundidad esta que tú dices y del lore muy loco, lo ves desde fuera, sin haberlo jugado y piensas que es un juego como festivo, como para críos y para. ¿Sabes? Ves a Peña ahí tirándose pintura y es como...
Ay, mira, es que lo es.
Sí, sí, pero es que luego tiene capas ahí que dices, hostias.
Sí, sí. Después, no lo he dicho, pero es más promocional que otra cosa. Al completar esto, al vencer al jefe final, puedes jugar como pulpo en el multijugador, que también es chulo. Me gusta el diseño de los pulpos. Y, de nuevo, lo de las capas de que cada uno rasque lo que quiera. Lo que te dan por ser completista son piezas de ropa, accesorios. Al completar cada línea de metro, creo que hay 10. Y es eso, tú decides cuánto quieres profundizar en eso o cuánto puedes, porque insisto que no es fácil. Y como nota negativa, me ha decepcionado un poco el tema gráfico. No sé si venía yo con una idea equivocada, porque la verdad es que hace bastante que no jugabas Splatoon 2, pero sí que, suponiendo que mantiene la resolución dinámica que tenía el resto del juego, veía el píxel más rato del que recordaba en la campaña del Splatoon. Y después en la campaña había también como unos efectos en la pintura, como un brillo que no necesariamente estaba en el multijugador, y aquí tampoco está. Lo veo como simplificado respecto a la campaña, más con gráficos del multi que de la campaña. Pero bueno, detallito, que igual ni siquiera es cierto, igual me estoy inventando, pero ahí sí que le pedía, o sea, me apeteció pedirle un poco más a la Switch. No sé si eso va a ser un problema a la larga, pero bueno, de momento a tope con Splatoon. Muchas ganas del 3, que supongo que caerá también para Switch.
Fenomenal.
Dale tú, Fran, ahora a los dinosaurios.
Pues sí, yo he estado jugando, bueno, jugué antes del 3, de hecho, pero claro, con el 3 te trasbalsa la vida, estuve jugando a Jurassic World Evolution y me decepcionó un poco, la verdad. Más allá de que esperas un juego mejor o peor de estrategia, creo que la curiosidad que teníamos todos era cómo haces un juego de construir parques basándote en una franquicia que te habla de un parque que no se puede construir.
Yes.
Esencialmente, ¿no? Que en Jurassic Park todas las películas van de lo mismo, ¿no? De esto es una mala idea, esto va a salir mal, y efectivamente sale mal, ¿no?
Construye un parque jurásico, sale mal.
Efectivamente. Claro, y tenía curiosidad por eso, ¿no? Por ver cómo gestionaban esa contradicción, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entre, en plan, construir este parque, pero a la vez no puedes hacerlo, ¿no? Es una imposibilidad, ¿no? No creo que lo hayan resuelto de la mejor manera, no sé. Lo veo... Se hace como muy monótono. O sea, tú construyes tu... Bueno, son 5 islas. No puedes... Para empezar, hay una cosa que mejor bastante, es que no te dejan jugar en modo libre. No puedes crear tu parque hasta que no has acabado toda la campaña. No puedes crear tu parque desde cero o hacer a tu antojo. Entonces tienes que hacer una campaña que es básicamente coger un parque que ya está a medias, que tiene algún tipo de problema o de circunstancia concreta en cada isla. Por ejemplo, hay uno que está en una isla con muchas tormentas y muchos problemas por el clima. Otra está en déficit y tienes que vender edificios para levantar los números. Otra tiene muy poco espacio para poner los dinosaurios y tal, ¿no? Entonces, el sistema de construcción que no olvidemos que esta gente ha hecho Planet Coaster, Frontier Developments ha hecho Planet Coaster, que es seguramente el mejor juego de construcción y gestión de partes desde siempre, quizá, aunque lo compares incluso con los clásicos. Uh-huh. Es completísimo, es una cosa enfermiza, es una cosa muy loca, y cosas que uno se esperaba que trajesen de su Planet Coaster a este Jurassic World Evolution no se las han traído. Por poner un ejemplo, en Planet Coaster, cuando tú creas una atracción, puedes tener un sistema modular de construcción que es la locura, ¿no? Es la epilepsia, ¿no? Puedes elegir hasta dónde va la caja de aire acondicionado por fuera. O sea, niveles locos de diseñar tú mismo los baños de la atracción, todo, vamos, una salvajada. Y en Jurassic World son simplemente cajas. Son edificios con su función y sus requisitos de potencia y de electricidad y sus gastos y sus sus características concretas, pero son cajas que colocas ahí, conectas con un caminito al resto de edificios, les pones tendido eléctrico cerca y ya está. O sea, luego el tema de los dinosaurios, que iba a decir, los dinosaurios escapan cada 2x3, evidentemente, y el método de contenernos es llamar a un helicóptero para que los duerma y llamar a un helicóptero para que los transporte otra vez a su recinto. Entonces, es como siempre es lo mismo, es como súper monótono, súper. No pasa nada, no hay consecuencias. Puedes escaparse de un velociraptor, cargarse a 10 personas antes de que lo duermas y no pasa absolutamente nada.
Sí.
Viene menos gente durante unos días y vuelve a venir gente después, como siempre. Sí, sí, no. No viene una expedición del Estado ni nada, no pasa nada. No. Es que lo veo como muy desangelado el juego. No sé si es que. El otro día me dijeron que a lo mejor. Me lanzaron una teoría que tiene sentido, que es que quizás este juego estaba pensado para móviles en su día. Y por algún motivo lo han llevado a consolas al final. Y ahí es donde se ven las carencias, ¿no?
Yeah.
Tienen cosas como, por ejemplo, el sistema de bloquear dinosaurios, que es. Tú mandas una expedición a distintos puntos del mundo y al cabo de un dato pasa un tiempo, pasa un minuto o el tiempo que sea, y viene otra vez el helicóptero con fósiles. Entonces de esos fósiles extraes el ADN para generar dinosaurios, para generar diferentes razas de dinosaurios, y entonces va subiendo el porcentaje de esa raza hasta que llega al 50%. Cuando llega al 50% ya puedes crearla, aunque con menos garantías de que salga bien de que si tienes un porcentaje mayor, ¿no? Cuanto más porcentaje de ADN tengas de esa raza de dinosaurio, más viable es el espécimen, más puro, más estrellas tiene, ¿no? Como de prestigio y tal. Todo esto son mecanismos que en móviles seguramente hubieran funcionado, porque los tiempos de espera, ¿no? Esto de subir progresos que podrías subir pagando aparte, ¿no? Con un micropago ahí apañadísimo. Y quiero creer que esa es la explicación por la que el juego es tan flojito, tan. Tiene cierto punto de adicción, es adictivo, pero es un juego que te das cuenta a las 2 o 3 horas de que es muy, 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 muy monótono, es muy poco profundo y no tiene ningún estímulo más allá de aumentar los números, o sea, aumentar en los beneficios que van entrando, que es muy fácil, por cierto, es muy fácil de. A nivel económico. No supone muchos retos. Y subir las estrellas de prestigio de cada parte, ¿no? Digamos, de cada isla. Y entonces, una vez has conseguido pasar toda la campaña, entonces ya sí que te dejan montar tu parte a tu antojo, que es un poco más divertido, ¿no? Pero yo creo que había tenido sentido dejarlo desde el principio, ¿no? Esa opción. Entonces, que tú, si no te gusta la campaña, pues puedas, ¿no? Descomprimir un poco jugando a tu rollo, ¿no? Haciendo tu propia parte de la parte y tal. Y no sé. Están muy bien los dinosaurios. El diseño está bastante guay. Se pueden seguir con una cámara. O sea, puedes acercarte, pulsas un botón y puedes seguir su actividad desde una cámara cercana.
Yo estaba pensando, Fran.
¿Sí?
Si compramos esa teoría del origen en móviles, que puede ser. Uh-huh. Pensaba que la razón para pasarlo a máquinas más potentes tiene que ser lo de los gráficos, porque. Curiosamente, casi todas las imágenes promocionales del juego, si no todas, son como el modo foto, el primer plano de los dinosaurios, que no. Como que no importa la gestión, ¿sabes? Que no es eso lo que venden. El simulador es menos apetecible que el poder acercarte a un tiranosaurio y ver cómo se come lo que le des esa tarde, ¿no?
Sí.
Sí que es verdad.
De hecho, los dinosaurios están a un nivel gráfico mayor que el resto del juego, si te fijas. O sea. Tienes cámara libre, ¿eh? En el juego puedes bajar hasta la altura de la gente que está en el parque, ¿no? Y los modelos son humanos, son muy muy básicos, muy iguales. Esto es algo que en el Planet Coaster molaba mucho, porque tú lo veías igual desde lejos y bajabas, ponías la cámara a la altura de la gente, digamos, y daba la sensación de estar en un parque de verdad. O sea, la gente, el sistema de colisión entre personas o de movimiento de multitudes era súper realista. Hasta el ruido de ambiente, de gente hablando, niños gritando, no sé qué y tal, daba la sensación de estar en un parque real, ¿no? Y en este no te da la sensación nunca. Bajas y muñecos muy básicos, como de público del FIFA, una cosa así. Muy triste. Y no sé, me he quedado. Le tenía muchas ganas este juego, la verdad. Y me he quedado un poco.
Hombre, igual es el público del FIFA que fue al Parque Jurásico. Pueden tener varias aficiones.
Sí, sí, hombre, pobrecitos, ¿no? Déjalo.
Bueno, será lo típico, ¿no? Lo de las prisas por coincidir con el estreno de la película.
Posiblemente, pero es que lo de las prisas me vale si no fuese porque tienen un Planet Coaster ahí ya hecho, ¿sabes? Tienen muchas cosas hechas, digamos, ¿no?
Yeah.
Hacer un reskin al Planet Coaster o hacer incluso algo tipo de DLC del Planet Coaster con dinosaurios y ya tendrías el juego hecho. Es que no...
Ya. Yeah.
No hay muchas
cosas. No, pero supongo que simplificarlo es una buena idea en el sentido de que habrá mucha gente... O sea, hay muchísima más gente, yo creo, interesada en este juego que no le interesan los juegos de gestión o que no le interesan los juegos de estrategia o que no quiere pasar las canutas con un parque, que gente que sí busca eso, que de hecho yo estaba pensando, lo llevo pensando un tiempo cuando te leí hablar sobre él, que me gustaría como una especie de Frostpunk con parque en un parque de atracciones así, en el sentido de claro. Que, o sea, en un parque de Jurásico, en el sentido de que fuera un juego como una versión cómica de Frostpunk, por así decirlo, como una cosa ácida y mordaz y súper difícil, porque efectivamente el argumento de las películas es como que da a entender que tiene que ser así, ¿no?
Sí.
Que hubiera muchas más repercusiones cuando la cagas, por ejemplo, que las consecuencias fueran mucho más graves que perder una puntuación en un sitio.
Claro, ¿no? Que hubiese demandas y juicios y que perdiese el dinero y no sé, cosas, ¿no? Aquello que sale sí, sí. Muchos juegos de estrategia, ¿no? Que sale la prensa el día siguiente, ¡pam! No sé qué, parte. Joder, pues todo esto no existe, tío. No pasa, no sucede.
Claro, claro, me imagino como... Es que en el Frostpunk, por ejemplo, cuando hay, yo qué sé, revueltas callejeras, pues ves a... Te aparece de pronto como una imagen, un render ahí en alta definición de un... Pues yo qué sé, de una peña con un cartel cagándose en tu puta madre y como arengando a las masas en plan, vamos a rebelarnos contra este hijo de puta, ¿no?
Sí.
Pues algo así, ¿no? De pronto, pues la prensa llegando para hacer fotos a el cadáver de un niño que le ha aplastado un dinosaurio. Mierdas así, ¿sabes? Y que tuviera un punto... El punto mordaz e irónico que le puede dar únicamente Jeff Goldblum.
Sí, es lo mejor del juego, ¿eh? Seguramente, para mi gusto. O sea, esto tengo que decirlo. Lo puse y salía en castellano el juego y obviamente estaba doblada la voz de Jeff Goldblum y dije, bueno, pues voy a ir al selector de idiomas a ponerlo en inglés. Nada, no es selector de idiomas. Tuve que poner una consola en inglés entera, bajarme el idioma porque quería escuchar obviamente al doctor Ian Malcolm con su voz original. Y es lo mejor porque es como un narrador, ¿no? Te va hablando de vez en cuando, pero solo sirve para es el agorero del juego. O sea, te está diciendo todo el rato, esto es muy mala idea, esto que estás haciendo va a quedar muy mal. Y además mola porque habla contigo varias personas, aquellos que son cuadrito arriba, y hablan contigo, por ejemplo, el departamento de entretenimiento, el departamento de ciencia, el departamento de seguridad y tal. Luego hay un director financiero o algo así que también es el que te da consejos, te da sugerencias y tal. Cada vez que te habla uno de ellos, luego aparece la voz de Amango y te dice, madre mía, ¿sabes? O sea, va metiendo baza en todas las conversaciones. Es muy gracioso eso. Muy es buena.
Pues a ver, el otro día no sé dónde leí que decían que era un juego pensado para meterle expansiones, pero yo no sé si...
Sí. Si no tiene, mira, una cosa que has echado mucho de menos, que me imagino que lo está para las expansiones. No tiene dinosaurios acuáticos.
Joder, ya ves.
Que esto en Jurassic World, no he visto la nueva, Fallen Kingdom, pero la anterior tenía bastante importancia, los dinosaurios acuáticos, sí, bastante sí. Presencia. Y tampoco hay dinosaurios voladores, no hay aviarios, no hay...
Joder.
Es como que se han guardado mucha cosa para el DLC.
Pero no tiene sentido, ¿no? Ya si no tienes el apoyo de la película, bueno, cuando salga en Blu-ray, le metes la pecera.
Ya ves. No sé. Son cosas muy dadas. No, como que. Creo que también puede ser lo que dice Víctor, ¿no? Quería hacerlo muy accesible para gente que no. que no está habituada a los juegos de estrategia, que vienen de ver una película y dicen, ah, mira, el juego de la película, hacia tal. Y supongo que ahí esta gente, Frontend Developments, no están acostumbrados a hacer juegos, entre comillas, a bajo nivel, ¿no? Con todo el respeto. Y se han visto un poco ahí, no han dado pie con bola, ¿no? Un poco. Al intentar rebajar cosas, igual se han pasado rebajando, no han sabido manejar sí, el proyecto como a ellos les habría gustado, seguramente.
Que son buenísimos, en realidad. O sea, son muy buenos. Son un estudio brutal. Sí, sí. Por eso me sorprende que... O sea, igual se podría incluso haber aprovechado la accesibilidad o para crear algún tipo de puente hacia una experiencia un poco más... O sea, es que me resulta... Como de hecho, en Jurassic World ya se nota, ¿no? Me resulta un poco triste utilizar la saga Jurassic, por así decirlo, para hacer algo como fofo y blando, ¿no? Porque Jurassic World es un poco fofa y blanda, efectivamente, pero Jurassic Park no. Para nada, vaya. Es un peliculón como un...
Un castillo, sí, sí.
Como un castillo, es increíble. Sí. Y es una peli como... O sea, que tiene el jijijaja de los dinosaurios y de tal y cual. Pero que aparte es una peli densa. A nivel freudiano. O sea, es una cosa que te pones a pensarlo y no paras en un rato. Está guay.
Yo sí creo que lo tienen que tener bien medido esto, ¿eh? Fran, yo creo que piensas mucho en la frontier de Elite Dangerous y del Planet Coaster. Sí. Pero es que también son la frontier del Kinectimals y del Zotikun, quiero decir. Que saben... hacerse accesibles, quizá demasiado. O sea, si había alguna lección que aprender sobre eso, ya la habrían aprendido antes. Yo creo que simplemente saben qué es lo que toca.
Sí,
Walt Disneyland Adventures, chavales, ese sí que es malo. Me cago en la leche.
Yo, de todos modos, en cuanto lo vea barato, me lo voy a pillar, la verdad.
A ver, eso, te engancha. O sea, tenés cierto puntillo de entendimiento fofo, pero que... Que te engancha un dato, que te deja un dato de pegado y te pica un poco con sacarte las estrellas y tal, pero le falta la profundidad, es decir, estoy manejando un parque, ¿no? Que es una cosa compleja y grande, con infraestructuras tochas y un poco un rollo orgánico, ¿no? De que la gente... no sé, me gustaría, por ejemplo, una cosa que se suele hacer en algunos juegos de estrategia de este tipo es las encuestas de opinión para ver qué tienes que mejorar de tu parque y tal, ¿no? Y todo esto pues ha desaparecido completamente y son cositas que dan gracia al juego, ¿no? Y aquí aunque engancha, pero engancha de una manera muy básica y muy simplona.
Pues, ¿qué más? Estaba pensando yo, nos faltaba uno, efectivamente. Yo estaba jugando también, iba a decir mucho, pero en realidad no, porque no me lo he pasado, al Hollow Knight. Tú también lo has probado, ¿no, Víctor?
Yo también.
Que estaba mirando, o sea, sé que vamos tarde... porque ya se habló de mucho del juego cuando salió para PC. Yo pensé que entonces había salido también para Xbox One y Play 4, pero la no, Wikipedia dice que no, que es la primera consola, la Switch. Qué raro.
Y yo creo que se habló menos de lo que quizás se debería haber hablado, precisamente por eso, ¿no? Ahí se ve claro que la PC Master Race en realidad es una cosa un poco más pequeñica.
Sí, pero sí que había mucha gente recomendándonoslo. Sí, sí, sí. Joder.
No sabes hablar.
Sí que había mucha gente recomendándolo muy fuerte, ya cuando salió en Steam. Y nosotros dijimos, mensaje recibido, os creemos, pero vamos a esperar que salga en Switch porque lo había anunciado el Team Cherry, los australianos del Team Cherry. Y sí que es verdad que les ha llevado más tiempo de la cuenta. Pero, joder, yo estoy primero... De nuevo, enlazando con lo que he dicho antes, estoy contento de haberlo jugado en Switch. Estoy jugándolo muchísimo en modo portátil y me va súper bien. O sea, creo que ha merecido la pena la espera en ese sentido. Y en el otro, pues también, porque está muy, muy bien el juego. Es un Metroidvania y un Souls-like que ya creo que hay una relación ya es un más que evidente, ¿no? No sé cómo de... géneros separados son, creo que hay algunas diferencias claras, pero sí que habría que fusionarlos, ¿no? Soulsvania suena mejor, pero yo soy más partidario de darle más crédito a Metroid, con lo cual eso no me gusta, pero bueno, es la estructura es de Metroidvania y de Souls, de ir estar más o menos perdido al principio e ir desbloqueando caminos
a medida que te lo permiten las nuevas habilidades conseguidas. Y más de From Software, es más evidente su influencia en mecánicas como lo de perder las almas, que no son almas, son monedas, son geo, creo que se llaman.
Geo, sí.
Al morir, se queda como un espíritu en el sitio en el que has palmado y tienes que ir desde el punto de guardado o el checkpoint, en este caso unos banquitos donde te sientas a descansar, hasta ese sitio, matar a tu espíritu, que es muy fácil, el reto en cualquier caso es volver a llegar hasta ahí, y si no lo haces, pues te jodes y pierdes ese dinero y a grindear un ratito más. Aparte de eso, pues la cantidad deseable de jefes finales, de habilidades, de secretos, de pasillos más o menos escondidos, y está muy bien. Joder, es que es de esos con los que siento que soy injusto, porque debería extenderme mucho más, pero no sé qué decir, porque lo que hace, y lo hace todo bien, es lo esperable, lo que te imaginas por su premisa, ¿no? El control al principio parece medio genérico, pero cuanto más juegas, más afinado lo ves, el retroceso con los espadazos, lo de poder saltar y pegar hacia abajo para rebotar, tiene un cierto flow, a pesar de no tener combos, que igual es lo que más me falta, de momento yo por lo menos no los he encontrado. Todo lo demás me parece súper agradable de jugar, y la dificultad la encuentro, con un par de peros, bastante bien ajustada. Ayer me encontré con un jefe que me amargó la noche de una forma terrible, terrible, como un grupo de escarabajos muertos que van resucitando por parejas. No sé si has llegado hasta ahí, Víctor.
Sí.
Después sí. De conseguir el doble salto, creo que es. Aunque lo puedes hacer en un orden más o menos libre. Que me pareció muy injusto porque están mucho tiempo los enemigos fuera de la pantalla, porque no los ves venir, porque se crean situaciones de las que es muy difícil escapar. No sé, me pareció un mal jefe ese. Pero el resto me parecen muy, muy bien hechos. Y en general el juego es muy, muy, muy recomendable. Es verdad que está el tema de la dificultad, de la opacidad, que es fácil perderse, es fácil encallarse.
¿Te parece difícil realmente?
Más o menos.
A mí me han matado una vez.
¿Qué dices?
Literalmente.
¿En serio?
Me mató... ¿Qué jefe fue? Y por una tontería, además. Ah, no, me mató en el... Hay un paisano que está como mirando al mar en una... Hay como un muelle.
El lago de paisano, o algo así.
Un bicho que, bueno, que luego hay más por el juego, vaya. Al principio creo que se presenta como un jefe final, pero es como los caballeros negros del Dark Souls, básicamente. Y ese me mató.
Los del escudo que bloquean, sí, hacia arriba. Sí, y tal. Sí.
Ese me mató porque me pilló cargando vida. Pero lo de cargar vida es, te arregla el juego, tío.
Ya
no
ves.
No hay nada más que hacer.
Pero eso me parece bastante fácil.
Me parece más.
¿Y te has matado, sí, a los escarabajos, eso que decía?
Todos los jefes finales me los he matado a la primera.
¿Qué dices?
También porque estoy jugando de una forma. O sea, es que te permite jugar de una forma muy conservadora y muy segura. Y si no te, y si no vas a pecho descubierto, es fácil, tío.
Hombre, no sé, lo que dices de curarte, tú tienes como una barra de magia y la puedes usar para lanzar hechizos, que son bastante efectivos, o para curarte si estás un rato concentrándote. Pero claro, no, la mayoría de jefes finales te dejan pocos momentos para concentrarte.
Te dejan pocos, pero te los dejan siempre.
Sí, sí, sí.
Es que eso es la hostia. O sea, que está guay, ¿eh? No lo digo como algo malo. Me está costando no morir más. Me estoy esforzando mucho, quiero decir. No es algo que esté haciendo con la chorra. Pero que me parece... O sea, que me parece que es un juego suficientemente generoso como para compensar lo que tiene de... Lo que sí que tiene de confuso el mapa. Que me parece un poco... un poco difícil de explorar.
Sí, a mí también.
Aunque me mola mucho el sistema de rellenar el mapa sentándote en bancos, todo eso. Me parece muy guay. Pero lo veo... Hay muchas veces que entras por un hueco, ¿no? Sales, digamos, de un extremo de un troncho de mapa al siguiente y es igual que el que toda esa zona, ¿sabes? No hay como cojones dónde estoy ahora. Es como complicado. Es complicado navegar el mapa. O sea, que necesite tener un mapa para empezar. Yo creo que es lo que más le hace estar en el lado de los Metroidvania.
Sí.
Y no en el lado de los Souls, que es un juego que no tiene mapa ni lo necesita.
De verdad, ¿eh?
Pero eso, que creo que compensa guay lo que te da de más. Lo que puede hacer rebajar la dificultad. Ya digo que el bicho este del muelle que me mató. Es que fue una chorrada, literalmente, porque me había matado a 5 antes. ¿Sabes? Antes de llegar ahí hay un montón de esos, sí, de esos, sí, bichos. Y los había matado sin muchas dificultades. Y este, pues me jodió. Porque ese bicho es muy coñazo matarlo fácil, pero se le puede matar muy fácil. Porque si le saltas en el escudo y hay como que moverse para adelante y luego un poco para atrás, el bicho empieza a atacar hacia adelante, pero tú le pillas ya de espaldas. Y vas ahí, pa, 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 te metes, repites y te lo matas fácil. Tardas un poquito más, ahora ya no, porque con el hechizo este de lanzar como una bola, como con un, el que se hace pulsando la A una vez,
sí,
te los matas más rápido. Pero al principio me los mataba así, con cuidado, yendo con cuidado.
No, pues es,
pero un, sí, es un juego muy guay, la verdad.
Es un programmer, vaya. No es que el juego sea, sí, fácil. No
me
creo,
sorprendió,
que lo sea.
Me sorprendió. Pero tampoco me parece. O sea, yo sí que entiendo que haya mucha gente que no quiera jugar a los Dark Souls porque son muy difíciles y llegan a ser un puto coñazo, porque aparte el control... Es cierto que el control del Hollow Knight parece un poco... En plan, esto ya lo he jugado. Pero es que funciona muy bien. Está muy bien afinado. Y el Dark Souls no. La verdad. Entonces hay mucha... El Dark Souls te jode por todos los lados. Pero este lo veo, ya te digo, muy fino en ese sentido. Y una cosa que he pensado jugando a Hollow Knight mucho es que los Metroidvania, hubo una época que hubo como un boom de los Metroidvania y que hubo menos, por ejemplo, juegos tipo Dark Souls, ha habido muy pocos en realidad. Se puede encontrar con los dedos de una mano y sin embargo como que cansan, es como ya dejad de esta mierda de los Dark Souls, ¿no? Haced algo nuevo, el de Surge 2 este. Como no lo hagáis, tío, si ya hay uno. Y sin embargo los Metroidvania como que entran guay. Es una fórmula súper, súper, súper fina.
Hace un poco porque... Doctor Ian Mark con Víctor ahora, ¿eh? No lo hagáis, tío, para hacer esto, joder.
No, pero quiero decir que los Metroidvania son como un juego de plataformas, pero tienen un poquito más de complejidad y tienen el rollo de que los poderes te van cambiando el juego que te queda por delante, pero también el que hay por detrás. Es muy guay. Te permite crear mucha densidad en muy poco espacio, porque el mapa de Hollow Knight tampoco es particularmente grande, pero cunde mucho, ¿no? Porque hay mucho que ver, hay mucho a la que descubres, a la que empiezas a ver los trucos que usan para esconder caminos, por ejemplo, presta volver para atrás a buscar más, ¿no? No sé. Yo es que, por ejemplo, el mapa lo tengo petado de o sea, lo peté de iconos en nada, porque, insisto, no me han matado más que una vez y tenía dinero a cholón. No hay... Entonces, los iconitos estos que se pueden ir comprando...
Sí, vas poniendo chinchetas. En plan, tengo que volver aquí más tarde.
Todo. Eso me jodió, por ejemplo, ¿ves? Que se hace súper necesario comprar la brújula, por así decirlo. Lo que te marca cuando abres el mapa, hay que comprar una cosa para que aparezca tu posición en él. Si no, tienes que ir como a ojo. Y me jode, ¿no? Es como, pues si lo necesito, porque realmente lo necesitas, pues no me lo vendas, tío. Pónmelo desde el principio y ya. O sea, me pareció como una traba innecesaria. Que no me... Hay otros iconos que sí que me parecen... Y si fueran mucho más caros, por ejemplo, si hubiera que elegir realmente si quieres que te muestre esto o lo otro, creo que funcionaría un poco mejor esa idea.
Bueno, yo lo de la brújula lo vi como un pequeño mensaje, el juego diciéndote que es confuso. Vaya, que...
que tienes que pensar un poco las cosas. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, al principio estuve más perdido de lo que me gustaría, porque es más difícil orientarse en 2D que en 3D, por supuesto, pero también porque el juego como que no cierra bloques del mapa, ¿no? Es muy fácil no saber dónde coño tienes que ir, meterte por un agujero, por otro, y asomar por tres zonas distintas del mapa, y a lo mejor ninguna de esas tres puedes hacerla, ¿no? Pero y me faltaban momentos durante varias horas al principio, me faltaban momentos de jugar con determinación, en plan, vale, ahora tengo que hacer esto, esta es la pantalla que me toca ahora, y voy a concentrarme porque sé que solo me preocupa matar enemigos, ¿no? No explorar, ni buscar caminos, ni nada. Y al principio eché de menos eso, decía, pero después el juego va sabiendo equilibrarlo. Hay cambios en los mapas, en ciertos momentos sí hay objetivos que se te marcan en el mapa, y se me ha pasado un poco el enfado. Pero es verdad que el diseño de niveles, por X cosas, porque es en 2D, porque funciona un poco distinto, no tiene esa genialidad que sí están los Souls. Pero por lo demás...
Sin embargo, por ejemplo, los personajes sí que están súper bien escritos, son muy interesantes, te los encuentras en sitios guays. El tío que te vende los mapas, por ejemplo, te lo encuentras en lugares... más que el lugar donde te lo encuentras sea sorprendente o impactante, mola mucho cómo te va acercando a ese lugar. O sea, en el sentido de que cuanto más te acercas, vas viendo como papeles, ¿no? Por el suelo, cosas así. Como que te anticipa guay el llegar a ese tío. Y creo que no lo esconde, pero te guía hacia él de una forma que te da la sensación que estás descubriendo algo.
Sí, sí.
La primera vez, por ejemplo, que te lo encuentras ahí como a cholón, nada más que bajas, es como, venga, pues ahora hay que buscar este pago, ¿no? Y está muy guay.
Con el audio.
Visualmente es increíble. Y eso te iba a decir. Que a nivel técnico es una pasada, en realidad, ¿no? El dibujo es espectacular. Y la música y el sonido son fantásticos.
Sí, sí. Está muy bien. Joder. Ya digo, ha merecido la pena la espera. Entiendo a los que decían que era el GOTY. Igual no tanto, porque el año pasado hubo unos cuantos tochos. Pero sí que está muy, muy bien. Tengo muchas ganas de seguir jugando. Que se ve que es largo. El otro día me decían entre 25 y 40 horas. Yo creo que llevo 15 habiéndome encallado en un par de sitios. Pero me lo voy a seguir fumando hasta que se acabe, desde luego. Vi que había logros incluso de terminárselo en 5 horas ahí en plan speedrun. Igual me animo con alguno de esos, fíjate.
Sí, sí. Las misiones, ¿no? Se llama.
Muy bien.
Pues mira, antes de nada, porque luego seguramente ya no lo comenté en la puta vida. Yo he estado jugando también a Street Fighter 13th Anniversary Collection. Para los españoles, la colección del 30 aniversario de Luchador Callejero. La recopilación está de Capcom, que junta Street Fighter, Street Fighter 2, Street Fighter Alpha y Street Fighter 3, básicamente, en sus muchas versiones. Entonces está Street Fighter 1, el original, que solo hay una versión, gracias a Dios. Y luego está Street Fighter 2, pero también está Street Fighter Super Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 2 Hyper Fighting, no sé qué, hay como es como un repaso por todas las distintas revisiones de los Street Fighter hasta el 3 que se han hecho, ¿no? Está el Alpha 1, el Alpha 2, el Alpha 3, y el Street Fighter 3, Street Fighter 3 Second Strike,
Second Impact,
Second Impact y
Third Strike.
Street Fighter 3, Third Strike.
Ahí está.
Y es una colección cojonuda a muchos niveles. Si quieres jugar de una forma más o menos casual, pues te centras en tu Street Fighter que te gusta. Si te gusta el Alpha 2, pues te centras en ese y es como agradable. Te presenta los modos... Al contrario que muchas otras colecciones de este tipo, no te metes en el juego, no es en plan, eliges el Alpha 2 y a partir de ahí entras ya como en distintas secciones, sino que son las versiones arcade, entonces tú entras en el... Si quieres jugar solo, pues entras en jugar solo, en el Alpha 2 y punto, ¿no? Pero luego si quieres jugar con otra persona, hay como un metamenú desde el que se elige modo de juego, entre comillas, que son cada juego independiente. Está muy guay ver las, aunque sea a nivel documental, por así decirlo, está guay ver cómo evoluciona Street Fighter 2, por ejemplo, a medida que le van añadiendo pues combos, la barra de super, le van acelerando, van subiendo la velocidad, como reflejo de lo que se pedía en los arcades y de lo que se iba haciendo en pues hackeando ROMs, básicamente. Y está guay, es la hostia. Es una forma muy guay de acercarse a los principios de Street Fighter, por así decirlo. Aunque, bueno, pasaron un montón de años, en realidad, entre el primero y el 3. Y aparte hay un montón de material, de flyers de la época, de ilustraciones, de las cajas de los juegos, en fin, un montón de mierdas en una especie de museo que está ordenado de forma cronológica, con textos que te hablan de la época, de cómo fue recibido el juego, de cómo fue cómo el primer Street Fighter era un juego para un jugador y al cambiarlo a un juego para dos, pues se revoluciona todo el género, bla, bla, bla. Está muy guay. Es un juego muy, muy, muy prestón si te mola Street Fighter, como es mi caso. Pero, inconvenientes. Es imposible jugar online. Es infernal. Es el juego en el que peor lo he pasado jugando online del mundo. Hay un lag insoportable. No sé si es una cosa... Iba a decir que no sé si es una cosa mía. Sé que no es una cosa mía, porque es una de las grandes conversaciones que ha habido alrededor de este juego. Al parecer en todas las plataformas. Yo lo estoy jugando en Switch, porque soy así. Pero la cosa no parece mucho mejor en otras. La cuestión es que un juego de lucha, pues está bien que no tenga mucho lag, ¿no? Es un género que funciona mejor cuando todo va bien. Y en este es extremadamente difícil, incluso cuando hay otra persona que tiene una conexión relativamente decente, es demasiado probable encontrar a gente con mala conexión o encontrarse con problemas de conexión que ya no dependen ni siquiera del internet que tengas o lo que sea. Y eso hace que pierda un poco de fuerza, la verdad. Yo tenía mucha intención de jugar de convertirme de manera retroactiva en el mejor pro gamer de Street Fighter 2 de la historia, y no está pudiendo ser así, la verdad. No me lo está poniendo fácil el juego. Va muy mal, muy, muy, muy mal, muy mal.
Sí. Había leído que la liaron con eso. Me sorprende que no la hayan parcheado o no la hayan arreglado, porque tienen...
Es acojonante.
Tienen varios juegos que sí funcionan, esta gente online.
Sí. Yo todos los días me levanto y miro a ver si hay actualización del Street Fighter. Y no es el caso. Es la hostia, porque es cierto que al Street Fighter 5 juego guay online, ¿sabes? No es en plan, joder, es que me va mal todo. El mismo Street Fighter 5, que también es de Capcom, lo juego sin ningún tipo de problema. Entonces es una lástima. Sirva esto como aviso para quien tenga interés en jugarlo online. Y ya, creo que he jugado más cosas, pero ya las comentaré. Hay una, es un pequeño anticipo, hay una que he pensado mucho en ti jugando, Pep. Luego te lo digo en privado.
Hostia. ¿Pero tiene embargo todavía o algo? ¿Secreto?
No.
Vale.
No, okay. Tiene embargo, es de móviles.
Han metido una actualización de verano en el Honkai, ¿eh? He vuelto, oficialmente. Pero da igual.
Luego te voy a decir el juego que... Al que vas a volver.
Decía que la semana pasada no tuvimos tiempo para hablar de lo que estábamos jugando. Tampoco tuvimos tiempo para preguntitas. Y hoy vamos justos, la verdad, porque yo me tengo que ir, disculpad. Pero una sí que vamos a hacer, porque las preguntitas están ahí para algo. En ask.fm/anightgames. Así que vamos a pillar una, Víctor. Qué responsabilidad, me sale mal cuando... Te dejo ahí con el bombo este de sacar una.
No te preocupes, mejor, porque así me tengo que esforzar. Mejor la que más chicha tenga, ¿no? Javier Arreaza nos dice, en mayúsculas, ¿cómo se venderá PS5? Y no quiere decir de cómo va a vender, ¿no? ¿Cómo vamos a querer comprar eso, ¿no? Luego matiza, lo intentará, pero ya no podrá impresionar en cuanto a potencia. El 4K no puede ser un reclamo porque ya lo tenemos. Los 60 FPS es una cuestión más de los desarrolladores que de la consola. Y el VR mola, pero no es la base. Futuro incierto. ¿Qué tendrán pensado?
Yo, a nivel visual, estoy deseando que se acabe ya esta mierda de los numeritos, ¿sabes? De subir los K, de subir la resolución a 4K y de subir los frames por segundo. Y que se preocupen de otras cosas a nivel visual, ¿sabes? O sea, que suba, que se equilibre un poco y que paren un poco eso y suba, yo que sé, el fotorealismo o alguna cosa diferente, ¿no? O incluso sin que no sea técnico, lo que hemos dicho siempre, aunque no sea visual, lo que hemos dicho siempre, de la inteligencia artificial, sí. Que es la misma de hace 10 o 15 años. No ha cambiado casi nada, joder. Mm. Algo que se vea realmente un salto generacional, ¿no?
Yo creo que será business as usual, es decir,
sí,
seguir con la evolución, que no me parece mal, ¿eh? Todo el mundo dice que lo de Cyberpunk es nueva generación y que dónde hay que firmar. Con The Last of Us estábamos y estamos que no nos lo creemos, ¿no? Hay una serie de cosas, lo de la inteligencia artificial, por supuesto, hay algo de eso en The Last of Us o queremos vérselo. Con las animaciones, el motion matching, buscad por ahí vídeos que expliquen eso. En el último de Digital Foundry lo mencionan, hay una charla de la GDC que es espectacular porque es un cambio de paradigma que si entiendes que esto se puede hacer o si asumes que esto se puede hacer porque se puede, el For Honor por ejemplo ya lo usa, es animación de nueva generación literalmente y pasas de no creerte a creerte lo del Last of Us. Así que yo no creo que haya que inventar nada para vender esa nueva generación, simplemente que la evolución gráfica siga su curso y ahí estaremos los comíos, ¿eh? Joder, es que seguimos con muchas ganas. Lo del Cyberpunk, se filtró el audio, ¿lo habéis visto? No, seguimos sin ver el vídeo, pero alguien grabó el audio. Y hay gente escuchando con ganas de imaginarse cómo se ve lo de CD Projekt.
Joder, qué ganas de hacerse daño, ¿eh?
Ya. Sí, ya ves.
A ver cuando lo sacan ya, por favor. Esto es un sin vivir. Yo lo que iba a decir es que para los videojuegos la novedad es imprescindible. Es decir, sin avance técnico de los gráficos y de la técnica, no hay, de la tecnología, no hay videojuegos. Se colapsa la maquinaria, ¿sabes? Esto es así, ya pasó.
Es un poco triste, ¿eh? También.
Sí. Es un poco triste, pero es así.
Pero triste no.
Que la mercancía principal sea la novedad. O sea, quiero decir, no quiero decir que la mercancía que más se mueva sea la nueva. Que es algo que imagino que ocurre en todos los lados, sino que la novedad misma sea la mercancía, que al mismo tiempo siempre va a ser lo que menos avanzado esté, ¿no? Como es una cosa jodida de que no es que no se lo demos nosotros, vaya, es que no puede existir tiempo para perfeccionar algo, sino que siempre hay que dar el siguiente paso hacia una cosa que esté todavía sin probar y que sea falible y que vaya mal, ¿no? O sea que haya yo imagino que una parte de la del interés que tienen para mí también, no quiero decir que yo esté fuera de esto, desde luego, que el interés que tienen los videojuegos es eso, ¿no? Como por eso quiero decir que lo dicen mucho en el E3. Este año creo que no se ha dicho mucho, pero siempre es el pushing the boundaries, ¿no?
Se lo guardan para el año que viene, creo yo.
O sea, como estar ahí en una cosa que no sabes si va a ir bien o mal, que no sabes si va a ofrecer más o si ese más va a ser más que te merezca la pena, ¿no? Como que siempre busquemos lo que puede fallar. Es como, yo qué sé, saltar entre dos edificios. Que hay mucha gente, que habrá mucha gente que se caiga, ¿no? Pero que lo haces la hostia.
Pero eso al final es el debate o el lema o la proclama esta de los gráficos no importan o sí importan. Y yo siempre pienso que sí y creo que
volviendo al ejemplo reciente y fresco del The Last of Us, y haciendo, ya digo, no sé si el salto de fe de creerse lo que vimos. Al final, mejores gráficos son más realismo, y más realismo es más inmersión, y más inmersión es más tensión, y más tensión en este caso es mejor experiencia de juego. Es un caso muy concreto en un juego cinematográfico que no vale para todos, ¿no? Pero las mejoras y las novedades tienen una intencionalidad, normalmente, más allá de que se vea guapote y sea más fácil de vender. Hay que ser positivos con el progreso, hombre.
No.
Y si va a 4K 60, pues ya te cagas, ¿no? Fiesta.
No quiero... Ya digo, no quiero oponerme al progreso. No quiero que se piense eso. Simplemente me parece curioso.
Sí, que sí. Que evidentemente hay esa parte de forzar la maquinaria y de un lenguaje de marketing aborrecible al máximo. Pero que es eso, que hay una intención en la mejora técnica, por supuesto. En la carrera espacial de los Beatles.
El otro día leí, no sé si tengo que ver con este rollo, pero con todo esto, ni si se puede extrapolar los videojuegos, pero leí que sobre el cine, sobre los efectos especiales digitales, tú ves ahora Jurassic Park, y estábamos hablando antes de ella, y a pesar de ser de 1993, hay cosas que aún cuelan bastante bien hoy en día. O sea, hay pelis actuales de alto presupuesto que hay escenas que cantan bastante más que en Jurassic Park o en El Mundo Perdido. Y entonces mucha gente se pregunta, joder, si en todos estos años los ordenadores han ganado en tanta potencia y funcionan mucho más rápido, ¿por qué no se ha visto eso proporcionado en la calidad de los efectos especiales? Y dicen que es que muchas empresas lo que hacen es aprovechar esa potencia para aceptar más encargos. O sea, son empresas externas de efectos especiales, y en lugar de dedicar toda la potencia de un super mega ordenador a una película y hacerla increíble, reparten esa potencia entre varios encargos y así hacen más pasta.
No.
Que es muy triste, pero es así.
Bueno, también en Jurassic Park siempre es de noche y llueve, y ahora da menos miedo enseñar los efectos especiales, ¿no? Creo que eso es uno de los desafíos del cine. A mí siempre me parecía demencial las primeras, sobre todo, de Transformers de Michael Bay, donde Optimus Prime no se había definido en ningún momento de la puta película. Estaba todo el rato con la cámara moviéndose, pasando ahí desenfocado, mal, en plan, estate quieto, quiero ver el Transformer, quiero ver el muñeco. Y no había manera. Y ahora ya se atreven un poco más. Pero sí, es verdad que es una movida esto. Y que, joder.
¿Bailan los Transformers en alguna película?
Joder, seguro que hay mil momentos. No, no lo tengo presente, pero el Bumblebee seguro se tira media saga bailando. Segurísimo, vaya.
Bueno, ahora va a tener una peli propia, ¿no? Me parece. Ahí tiene que bailar por cojones.
Sí. Una duda que me ha surgido.
Pues, gente, lo vamos a dejar aquí. De nuevo, no sé. Vivimos al límite estos días. No sé qué haremos la semana que viene, porque está el GameLab ya, ¿no?
Sí.
Sí.
A ver qué hacemos con eso, cómo lo comentamos aquí en el podcast. En principio irás tú, Fran, al GameLab.
Sí, en principio voy un día, porque tengo un compromiso, si no puedo ir los tres. Y del jueves, y si todo va bien el viernes, pues hablaré aquí de lo que vi.
Guay, a ver si...
Tres charlas guays ese día, el día 28. Está Joseph Fares, Amy Henning y Jonathan Blow. Que es el trío calavera, ¿no? Un poco de este año.
Ya ves.
A ver qué tal.
A ver si podemos traer a alguien más para comentar. Tenemos pendientes algunas colaboraciones, queremos llamar a gente que nos hable de cosas, por ejemplo, queremos hablar sobre eso de que la Organización Mundial de la Salud considere como enfermedad o que tenga registrada de alguna forma la adicción al videojuego ahora, que es interesante, y nos quedan cosas por hacer, vamos, hacemos cosas, como decía M. Rajoy, que por cierto, otra de sus frases célebres es la que da nombre o título a nuestro anuario de 2017.
Qué bien
traído.
Que se me había olvidado al principio hacer la promoción y la hago aquí.
Es que lo has metido untadito de mantequilla. Qué guay.
Está en Amazon, vaya, lo podéis comprar.
Sí.
Otra recopilación de artículos publicados durante el año pasado en vuestra web amiga, con una portada de fantasía.
que va a quedar muy bien en vuestras estanterías.
Sí, sí.
No habéis dicho el título, ¿no? Al final, sí.
Y cuanto peor para todos, mejor.
Ahí está. ese optimismo críptico que parece el tema de los anuarios, ¿no? De los dos.
Sí,
¿no?
Sí.
Y eso, me queda solo lo del Patreon. Recordad, amigas y amigos, que anightgames.com y el Podcast Reload son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en Patreon, patreon.com/anightreload, y que para esa gente que nos apoyáis ahí, tenemos ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Al resto, ya digo, la semana que viene nos vemos, si no antes, con ese spoilercast, con alguna cosilla que nos podamos inventar durante los próximos 7 días. Pero si no, eso, la semana que viene volvemos a estar aquí. Muchas gracias, Fran y Víctor.
A ti, Pep.
A ti, Pep.
Y hasta la próxima. Chao, chao.
Hasta luego.
Adiós.